Muy buenos días, Iglesia, y bienvenidos a este día tan especial. La semana pasada iniciamos el mes de énfasis con nuestro primer sermón en la serie Antifrágil. Hoy estaremos en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24. La semana pasada sentamos las bases para el concepto. Un sistema frágil es algo que se rompe cuando se ve afectado. Un vidrio es un sistema obviamente frágil. El mensaje de hoy está titulado No hay tumba. Hace un par de días estaba lavando los platos y una copa de vino se me resbaló de las manos. El tallo se rompió. El vidrio no resistió el golpe, lo que habría hecho robusto o resistente. No mejoró con el golpe tampoco, y por lo tanto, lo que habría hecho lo hizo antifrágil y se rompió. Eso es lo que hacen las cosas frágiles cuando están traumatizadas. En la mitología griega, la criatura de múltiples cabezas, Hidra, se corta una cabeza y vuelven dos a crecer. Y en el mundo de los libros cómicos tienen personajes como el surfista plateado, que puede absorber la energía utilizada contra él y por lo tanto fortalecerse con el ataque. Así también, para el pueblo de Dios, las cosas que vienen contra nosotros, realidad, nos sirven y nos ayudan. El sufrimiento produce. El sufrimiento produce resistencia. La resistencia produce carácter. El carácter produce esperanza. Y la esperanza no nos avergonzará, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta mañana veremos la máxima expresión de lo que significa ser antifrágil, la resurrección. Leamos nuestro pasaje en el día de hoy, en el libro de Hechos 2, 22 al 24. Dice así, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y pródigos, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de la gente malvada. Ustedes lo mataron, clavándolo a la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Detengámonos en esa última frase. Imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. La resurrección de Cristo es la máxima expresión de antifrágil. Lo mismo que los hombres malvados significaban para su destrucción, resultó ser lo que él trató al último de destructor, la muerte, un golpe mortal. Vivimos en un tiempo sin precedentes. La vida de casi todos en esta tierra ha sido interrumpida. Todas las naciones han sido clausuradas. Hay una increíble incertidumbre sobre el futuro que nos espera. Hay una sensación en el aire de que todo esto cambia las cosas y las reglas del juego. La vida en la tierra nunca será la misma. ¿Y dónde está Dios en todo esto? C.S. Lewis famosamente dijo, Dios no nos secretea en nuestros placeres, nos habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores. Es un megáfono para despertar a un mundo que está sordo. Tengo tres cosas que debemos considerar hoy en esta hermosa mañana de Pascua. La primera es el gran dilema. Todas las personas en todas partes tienen que luchar con la naturaleza de la vida, que es una mezcla de cosas en una sola bolsa. He escuchado a una persona llamarlo belleza y alambre de púas. Vivimos en un mundo hermoso, donde aquí en el sur de Idaho tenemos un cañón impresionantemente y hermoso. Montañas espectaculares al norte, hermosas lomas al sur, hermosas puestas de sol y unos asombrosos cielos nocturnos. Pero también vivimos en un mundo donde el virus invisible baja alrededor del mundo salteando de persona en persona sin previo aviso, causando sufrimiento e incluso la muerte. Vivimos en un mundo donde los huracanes, terremotos, tornados y tsunamis matan a multitudes de personas cada año. Más de 400,000 personas en el mundo mueren cada año por homicidio, es decir, son asesinadas por otro ser humano. También es un mundo donde las personas, como nuestros trabajadores de salud, se ponen en peligro para salvar a otros humanos. Es bastante la mezcla, bastante el gran dilema. David Hume, un pensador escocés de la Ilustración, famosamente sugirió que Dios no puede ser todo bueno y todopoderoso al mismo tiempo. Debe ser uno o debe ser otro. Lo expresó así: ¿está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no puede? Entonces, Él es el impotente. ¿Él puede, pero no está dispuesto? Entonces, Él es el malévolo. ¿Es capaz y dispuesto? Entonces, ¿por qué hay maldad? Este no es un tema fácil de entender, ¿verdad? Si Dios se está comunicando a través del dolor y el sufrimiento, como lo sugirió Lewis, entonces, ¿Él lo causó? ¿Es Dios el autor del virus COVID-19? ¿Es COVID-19 un juicio directo de Dios sobre ciertas personas o ciudades o naciones, como han sugerido algunos cristianos? Ciertamente no podemos leer el Antiguo Testamento y perder el hecho de que Dios parece enviar directamente pestilencias como un juicio sobre ciertas personas, e incluso su propia gente. Después de que David había hecho un censo de sus guerreros, se dio cuenta de que lo que hizo, lo hizo por orgullo o vanagloria, como dirían los veteranos. Se estaba gloriando a sí mismo en la fuerza de su ejército y no en el Señor, que puede salvar por pocos o por muchos. El profeta Gad fue a David y le dijo: el Señor te ha dado tres opciones de castigo: 3 años de hambruna, 3 meses de derrota militar o 3 días de pestilencia. La palabra traducida pestilencia significa enfermedad o pestes o virus, uno que generalmente se origina y afecta a los animales. David eligió el virus, razonando: caigámonos en las manos del Señor, porque su misericordia es grande. No quiero caer en las manos del hombre. La Biblia dice que 70,000 personas murieron por el virus, similar a los números que proyectan para el COVID-19 en los Estados Unidos. No podemos decir que Dios no ha juzgado directamente a las personas, ni siquiera a las suyas, con la enfermedad. Pero, ¿sigue haciendo este tipo de cosas? Creo que es mejor que mantengamos cuidado al atribuir enfermedades y calamidades al juicio directo de Dios sobre las personas. Jesús habló sobre este tema en Lucas 13. algunos personajes le contaron una historia a Jesús sobre algunos galileos que fueron asesinados por Poncio Pilato, a quienes luego se les mezcló sangre con los sacrificios del templo. Después de escuchar la historia, Jesús preguntó: ¿crees que estos galileos eran peores pecadores que todos los demás galileos? ¿Por qué sufrieron de esta manera? Jesús continuó diciendo: ¿qué pasa con las 18 personas que murieron cuando la torre de Siloé, cuando cayó sobre de ellos? ¿Eran peores pecadores que las otras personas que vivían en Jerusalén? No, te lo digo, pero a menos de que te arrepientas, todos pecan igualmente. Jesús cambió la pregunta de ¿por qué sucedió esto? a ¿qué significa esto para mí? Todos mueren. Las estadísticas solo sólidas e irrefundibles que de 10 personas de cada 10 mueren. Las únicas variables son cuándo y cómo. Jesús estaba diciendo que mejor nos mantengamos alejados de adoptar un tipo de teología de karma y en lugar de hacer las cosas bien con nuestro Dios. Los llamados amigos de Job lo tenían teología del karma. Oye, Job, perdiste tu riqueza, tus hijos y tu salud. Debes haber jodido realmente mal para merecerte esto. La vida no funciona así. La tragedia, la calamidad, el desastre, la enfermedad no discriminan. Vienen por cualquier persona y en cualquier momento, incluso a los cristianos. Nunca olvidaré a un querido amigo que se estaba muriendo de cáncer y se le preguntó: ¿alguna vez has preguntado por qué yo? Y él respondió diciendo: ¿y por qué no yo? Dios creó un mundo en el que existe el mal moral y el mal natural. Las personas hacen cosas terribles a las personas, y los sucesos naturales como terremotos, tornados y el COVID-19 matan personas. Entonces, si estas cosas no son el juicio directo de Dios, entonces, ¿dónde está Dios en todo esto? Punto número 2. El Dios que llora. Jesús estaba muy cerca de cierta familia que vivían en Betania, un pequeño pueblo a un par de millas de Jerusalén. En Juan 11:5 dice que Jesús los amaba. María, Marta y Lázaro disfrutaron de que Jesús se quedara con ellos de vez en cuando. Jesús estaba lejos cuando recibió un mensaje de María y Marta que Lázaro estaba muy enfermo. Jesús envió un mensaje a las mujeres diciendo: no te preocupes, su enfermedad no conducirá a la muerte. Es para la gloria de Dios. Bueno, Lázaro murió. Jesús finalmente se apareció 4 días después, y Marta corriendo fue hacia él y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús luego le dijo: tu hermano se levantará de nuevo. Y Marta le contestó: sé que resucitará en la resurrección en el último día. La escatología de Marta fue bastante buena. Jesús luego le dijo a tan espectacular, tan alucinante y tan radical, que no deja un punto medio para nuestra opinión sobre él. En Juan 11:25 Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todos los que viven y creen en mí, nunca morirán. ¿Crees esto? Jesús afirmó, hizo afirmaciones radicales. Él afirmó que Dios lo había enviado en muchas ocasiones. Dijo que era el Hijo de Dios. Dijo que Él y el Padre eran uno. dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que ningún hombre puede venir al Padre si no fuese por Él. Ninguna de las afirmaciones compite por esto sea totalmente radical. Lo marca como un charlatán o la esperanza del mundo, lo marca como un loco o el Hijo de Dios. Ya no se puede llamar simplemente un buen hombre o un gran maestro. Esta declaración lo lleva al reino del fraude o de la autenticidad. Esta declaración no te deja margen para la neutralidad. O es o no es. Luego desafió a Marta, preguntándole, ¿crees esto? Su respuesta de ella pudo solo haber sido sí o un no. Esta declaración de Jesús coloca a todos los hombres en una de dos categorías, los que creen y los que no creen. Si es cierto, entonces Él es la respuesta del virus COVID-19. Él es la respuesta al mal moral y al mal natural. María se unió a Jesús y Marta y caminaron juntas hasta la tumba de Lázaro. Y cuando llegaron allí, sucedió algo tan poderoso y conmovedor. Jesús lloró. Fue abrumado por la triste situación, por la tristeza y el dolor, por el dolor de la muerte que había traído a esta familia. ¿Dónde está Dios en nuestro sufrimiento? Él no está distante y reservado. Él está cercano y es compasivo. Poco después de esto, Jesús sufriría y moriría en la cruz. Cuando abordemos las difíciles preguntas del por qué hay dolor y sufrimiento en el mundo, tenemos que comenzar con el hecho de que Dios sufre con nosotros. Eso nos lleva a nuestros pensamientos finales, el punto número 3, el Cristo resucitado. La resurrección de Cristo de entre los muertos es la máxima expresión de antifrágil. Tomó el pecado y el odio de la humanidad, tomó la muerte misma y salió del otro lado más fuerte, glorificado. No se veía bien inicialmente. Parecía que la muerte lo había ganado, como si Satanás hubiera triunfado. Jesús parecía estar roto y destruido. Pero, ¿qué dijo Pedro ese día? En Hechos 2:24, Dios lo levantó, perdiendo los dolores de la muerte porque no era posible que él fuera retenido por ella. No hay ninguna tumba que mantenga presionado a este cuerpo. Y la buena noticia es que no hay ninguna tumba que pueda sujetar a este cuerpo. Jesús no murió y resucitó en el vacío. Lo que Él hizo toca a todo ser humano. Vivió, murió y se levantó como representante del hombre. Lo que Él pasó y lo que le pasó a Él nos pasa a nosotros. Lo que Él hizo, lo hizo representándonos a nosotros. Lo mismo es cierto para el primer hombre Adán. Él pecó y se separó de Dios. El pecado y la separación fueron transmitidos a toda la humanidad después de él. Él nos representó también. En 1 Corintios 15:21 dice, porque así como por un hombre vino a la muerte, por un hombre también vino a la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, así como Adán, nuestro representante, nos llevó a la tumba, Jesús, como nuestro representante, nos llevará a cabo. El punto de Pablo es simple. Los seguidores de Cristo resucitarán de entre los muertos porque Cristo resucitó de los muertos. Lo ilustra de este Antiguo Testamento en 1 Corintios 15:20. Pero, de hecho, Cristo ha resucitado en entre los muertos, las primicias de los que se han quedado dormidos. De hecho, ha sido criado. De hecho, está vivo. Así que de hecho, también resucitaremos de entre los muertos. Tendremos cuerpos físicos, materiales que nunca morirán. Esa es la implicación. Cristo es el primer fruto. ¿Qué significa esto? Primero, es la palabra griega, aparche. Esta palabra se usa de dos maneras diferentes. La primera, que la fiesta de las primicias se observó el día después del sábado siguiente de la Pascua. El sumo sacerdote ese domingo ofrecía a Dios una gavilla de grano al agitarla delante de él en el templo. Esta muestra representaba toda la cosecha. Al aceptar Dios la ofrenda de las primicias, los judíos tuvieron la seguridad de la bendición de Dios en toda la cosecha. Así que siendo Jesús el primero en resucitar de entre los muertos, se ha convertido en nuestra ofrenda de primicias, aceptada por Dios, asegurando nuestra resurrección. Y el segundo punto, que curiosamente la misma palabra también tenía un uso secular. Era la palabra utilizada para una tarifa de entrada. La implicación es obvia. Jesús pagó nuestra admisión, nuestra tarifa de entrada, la entrada a la resurrección. La resurrección de Jesús y nuestra resurrección están unidas. Lo que le pasó a Jesús nos pasa a nosotros. En Romanos 6:5 dice: porque si nos hemos unido a Él en una muerte como la suya, ciertamente nos uniremos a Él en una resurrección como la suya. Cristiano, eres frágil, eres antifrágil. Las cosas difíciles de la vida, las cosas malas que suceden, finalmente te servirán un día. La muerte misma será la puerta de entrada a la gloria y la alegría. No hay ninguna tumba que sujete a este cuerpo. Quiero hacerte una pregunta en el día de hoy. ¿Has puesto tu fe y tu confianza en Jesús? Él es la resurrección y Él es la vida. ¿Crees esto? Quiero invitar a aquellos de ustedes que nunca han puesto ni le han pedido a Jesucristo que los salve, que lo hagan ahora. Repite conmigo desde donde tú te encuentras. Cierra los ojos y di estas palabras. Señor, Creador del universo y todo en lo que Él habita, en este momento reconozco que soy pecador y que te he fallado, pero creo que Cristo Jesús murió por mí en la cruz del Calvario y que su sangre preciosa fue derramada y me limpia de todos mis pecados. Por fe, en este momento, te recibo a ti, Jesús, en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador personal, confiando que tú me darás la salvación de mi alma. Ayúdame, Señor Jesús, a hacer tu voluntad cada día. Te pido que escribas mi nombre en el libro eterno de la vida, para cuando tú me llames, yo pueda responder. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Hermano, si tú has orado esta oración para recibir a Cristo en tu corazón, nos encantaría saber de ti y conocerte. Puedes mandar un texto con la palabra salvado al número 56525. O puedes comentar en nuestra página de Facebook y nosotros nos pondremos en contacto contigo. Dios te bendiga, hermano, hoy en este día y goza de este día tan hermoso porque Cristo ha resucitado. Que Dios te bendiga.